Primero de septiembre.
Bueno, entonces, tomando un poquitito lo que se habló el sábado antepasado, me propuse a compartir un poco de lo que es el propósito eterno de Dios y de nosotros como vasijas. Entonces, este primer párrafo que voy a leer es casi que textual de algo que dijo Jason sobre el primer párrafo, que dice: el propósito de Dios tiene que ver con lo que él llama una cosa corporativa que recibe todo lo que Dios tiene y es, y llega a ser la expresión y el incremento de ello. A esto lo podemos llamar su amor y gloria, las cuales son el porqué de todo lo que Dios ha creado. Entonces, lo que es el propósito y estas palabras, amor y gloria, me llevaron a desarrollar un poquito más el tema. Entonces, primero, para ver o conocer el propósito de Dios, debemos entender que no tiene nada que ver con nuestro propósito en la carne, a menos que estén alineados. Segundo, debemos entender además que este propósito no puede ser enseñado, debe ser revelado en nuestros corazones. ¿Por qué debe ser revelado? Bueno, estamos dispuestos a aceptar que nuestra mente adámica solo puede contaminar y corromper las cosas de Dios, porque nuestra mente natural, intentando comprender las cosas espirituales, lo único que puede lograr es corromper y pervertir todo lo que lea o escuche de Dios. Por lo tanto, nuestra mente natural no alcanza a comprender las cosas de Dios, pues como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Parte del eterno propósito de Dios es mostrarse a sí mismo. Esa es la gloria de Dios. Dios se glorifica cuando se revela a sí mismo, cuando utiliza nuestras vasijas para revelarse a sí mismo. El propósito de nuestras vasijas es que sean llenas de Cristo y reflejen su gloria. Que sean llenas de Él y lo veamos como en el milagro que hizo Jesús en la multiplicación de los panes. En Mateo habla de esto, que dice: Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Jesús había visto que era una gran multitud de personas. ¿Sabía Jesús que la comida que tenían los discípulos era insuficiente? Claro que sí. Entonces, ¿por qué les dice, dadle vosotros de comer? Pues para darnos a entender que de nosotros no puede salir nada que pueda llenar el alma de otra persona. Así lo reconocieron los discípulos. Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús levantó los ojos al cielo porque sabía que su Padre se lo había dado todo y que ahora de él saldría la vida. Saldría el pan que llenaría la multitud. ¿Quién dijo Jesús que era él? Bueno, en Juan 6:35 lo vemos. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Y qué es el pan sino el incremento de una semilla en forma de comida? El propósito de Dios es llenarnos de su Hijo, y nos llenará dependiendo de la medida de hambre que tengamos. Lo maravilloso es que dio más de lo que necesitaban, y nadie despreció lo que sobró, sino que fue recogido y guardado como diciendo, les daré para que no tengan hambre jamás. Utilicemos otro ejemplo de diamantes en este caso. Los diamantes por sí mismos no pueden reflejar luz. Es hasta que les llega luz de alguna fuente externa que pueden reflejarla. y la refleja de un en un espectro de colores. No podíamos ver los colores, estaban escondidos y ocultos. Lo único que podíamos ver era la luz, pero gracias a los diamantes, los colores fueron revelados y mostrados. Los diamantes representan nuestras vasijas, las cuales Dios puede utilizar para reflejar todo lo que Él es. Este ejemplo de los diamantes siempre me gusta utilizarlo, pero también me gusta utilizar otro cuadro que refleja un poquito, no sé si tal vez mejor, pero siempre se queda corto, cuadros en la naturaleza. Por ejemplo, cuando sale la luz del día, cuando amanece, nosotros podemos ver la luz, o lo que nosotros creemos que es la luz. La luz lo único que hace es reflejar las cosas que podemos ver, pero nosotros no podemos ver la luz, a menos que haya una vasija, a menos que haya algo que pueda reproducir o que pueda producir que nosotros podamos ver qué es esa luz. Entonces, ¿qué son ese montón de vasijas? Son, por ejemplo, cuando hay luz y no llueve, no vemos nada. Cuando llueve y no hay luz, tampoco. Pero cuando tenemos la luz y hay un montón de vasijas, cuando hay un montón de gotas de lluvia, cuando tenemos las dos, entonces esa luz se refleja en las gotas y entonces podemos ver un montón de colores, que son el arco iris. Entonces, esa luz, esos colores, nosotros no la podemos ver. Es como cuando nacemos de nuevo y tenemos luz, pero no conocemos esa luz. Entonces, ¿qué es esa luz? Ahí tenemos el propósito de la vasija, ¿verdad? Y la gloria de Dios, que la gloria de Dios es cuando Él se manifiesta a sí mismo por medio de algo. Entonces, ese ejemplo, pues a mí me queda un poquitito más claro, aunque siempre se va a quedar corto, ¿verdad? Y siguiendo con el tema, dice, así sucedió con Jesús. Jesús recibía todo lo que el Padre tenía y reflejaba todo lo que el Padre le daba. Jesús era una expresión viviente de todo lo que recibía de su Padre. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Esto habla de la gloria de Dios. Pero también del propósito de Dios tiene que ver con su amor, el cual no tiene nada que ver con sentimientos. El amor de Dios tiene que ver con la dádiva de sí mismo. Esto lo podemos ver en los siguientes versículos. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces Cristo nos es dado a nosotros, a nuestras vasijas, para que regrese al Padre con su incremento. El profeta Isaías habló de esto diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:10. El propósito del incremento lo podemos ver en varios cuadros del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Lo vemos en la creación del mundo, por medio de la cual Dios se revelaría a sí mismo, y luego en la creación del hombre. En Génesis vemos que dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Y multiplíquense las aves en la tierra, Y después dice más adelante: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Todos los seres vivientes que Dios había creado podían reproducirse, incrementarse, excepto Adán. Era el único en su género. Entonces Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y creó a Eva. Pero no era una mujer extranjera, no. Esta mujer había salido de él. Aquí vemos un cuadro de nuestra unión con Cristo con el propósito de que haya un incremento. Cristo es la semilla que cuando cae en buena tierra, nuestras almas, crece y produce fruto. Fruto que produce semilla y así se incrementa. Pero esta semilla proviene de una semilla única en su género. Vemos otro cuadro maravilloso del propósito de su incremento en Noé, en Génesis 8. Dice: todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Vemos que después del juicio del diluvio, después de la muerte, una nueva vida había nacido, y esa vida debía incrementarse nuevamente. Es un patrón que se repite en cada cuadro. Tenemos otro cuadro en Abraham, en Génesis 12, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Este es un cuadro que habla de la muerte y de ir a un nuevo lugar que debía ser revelado, y nuevamente habla de un incremento. Todo esto nos lleva a hablar ahora de nuestra experiencia de dicho propósito. ¿Por qué de nuestra experiencia? Porque para los que hemos nacido de nuevo, el propósito de Dios es una obra objetiva, es una obra consumada. Lo dice Pablo en 1 Corintios: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, dice 1 Tesalonicenses. Y Juan nuevamente dice: Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice: nos ha dado, tiempo presente. No dice que luego nos dará. La palabra tiene también hace referencia nuevamente al presente, a nuestra realidad espiritual, a una obra consumada. Debido a esta obra consumada en nuestra alma, en Cristo, es que podemos experimentar el propósito. Entonces nuestra vida tiene un gran propósito, el cual es experimentar su vida, la vida de Cristo. Las palabras siempre quedan cortas, y como dice Watchman Nee, se requiere de miles de palabras para describir un destello de luz. Podemos decir que nuestro propósito en términos de experiencia es conocer a Cristo, como dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pablo también lo menciona en Filipenses 3:10, a fin de conocerle, y lo dice como que conocer a Cristo viene como consecuencia de reconocer y enfrentar nuestra realidad. ¿Cuál? Pues Gálatas lo dice muy bien, con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo habla aquí de que él está experimentando a Cristo, pero para Dios ya es una obra consumada. Nos habla nuevamente en presente: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo, lo vivo. Es una realidad que debemos enfrentar, la realidad de que ya no vivo yo, de que ya morimos, y así, solo así, se podrá cumplir el propósito de conocerlo. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hemos recibido su vida y el propósito es que conozcamos esa vida que nos fue dada. Entonces, ¿por qué muchas veces rehusamos conocer este regalo? No es porque no podamos, no. Es porque para conocer su vida debemos morir a la nuestra. Es porque debemos sacrificar nuestra vida a fin de conocerlo. Insisto mucho en esto porque es la única manera en que podamos aprender a Cristo. Debemos negarnos a nosotros mismos, y así lo dice en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios le dijo a Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y sin embargo ellos rechazaron el propósito de Dios. Hebreos dice: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pues que a nosotros no nos pase lo mismo, no rechacemos su luz. Volvamos nuestros corazones y que nuestro único propósito sea conocerlo. Dios tiene un propósito y somos nosotros los que decidimos si participamos de él o no. Suena duro, pero en el propósito de conocerlo debemos olvidarnos de un Dios que esté constantemente llenando nuestras necesidades personales en la carne. Debemos dejar de pensar en un Dios que nos esté resolviendo nuestros problemas en la carne. Si solo estuviéramos conscientes de que todas nuestras soluciones están en Cristo, dejaríamos de pensar así. El propósito no es solo nacer de nuevo. Nacer de nuevo, tener esa vida que no fue dada, es solo el inicio. Pero muchas personas se quedan solo con eso. Se quedan solo con la salvación y se pierden el propósito de conocer a Cristo. Se pierden experimentar y conocer la vida que nos fue dada, la salvación, la cual es Cristo. Cuando Israel salió de Egipto, se quedó solo con la provisión y se alejaron del propósito. Que no nos pase lo mismo. El propósito de Dios no era solo sacarlos de la esclavitud y resolverles sus problemas, no. El propósito era que fueran introducidos en su Hijo y que participaran y experimentaran la nueva vida que les había sido dada. El propósito de nuestra vida no es aprender de Cristo, sino aprender a Cristo. Porque no es porque sepamos muchos versículos o pasajes bíblicos que podemos decir que conocemos a Cristo, ¿no? Aprender a Cristo es aprender la vida. ¿Y cómo se hace? Pues nosotros no podemos hacer nada más que disponer nuestros corazones. No es algo que tengamos que hacer. Es algo que debe ser revelado. Y como dijimos antes, será consecuencia de reconocer y enfrentar la verdad de no yo, sino Cristo. No es nuestro conocimiento de cosas espirituales las que nos llevan a conocerlo, sino el conocimiento del Espíritu que obra en nosotros. Todo lo que podamos decir respecto al propósito eterno de Dios no será más que un intento de describir lo que solo Dios puede mostrarnos a cada uno de nosotros cuando su luz brilla en nuestros corazones, como dice 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y para terminar, pues con un pensamiento que les aseguro que mientras más hambre tengamos de conocer a Cristo, más grande será el milagro de la multiplicación de los panes en nosotros. Y con esto pues termino lo que había preparado para compartir con ustedes. No sé si alguien tiene algo que comentar de este tema en particular.
Versículo que decía al principio de nombrar, que habla de locura, que está la palabra locura.
Primera de Corintios 2:14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para eso es locura.
Ese, sí, o Primera de Corintios 1:18 también. Habla de eso. Me llama la atención, por lo menos en este momento, me llama la atención que estás hablando del incremento, y el incremento como una semilla que debe ser enterrada y que debe, por lo tanto, morir primero para que luego salga vida de ella. Me llama la atención que en el ámbito natural esta situación o esta actividad de una semillita que se siembra y que muere y que después de ahí sale vida y se multiplica, es tan aceptada y no es locura para el mundo. Para el mundo esto es natural y ve esto muy, muy bien, claro. Pero cuando esto se traslada o lo ponemos en realidad de la forma correcta, que está solamente anunciando algo espiritual, en lo espiritual, para el mundo, esto es locura. En lo natural no es locura, es lo normal. Y en lo espiritual lo que se considera locura. ¿Por qué? Porque toca algo, porque para el hombre, como dice ahí 1 Corintios 2.14, estas son cosas espirituales que deben discernirse espiritualmente, y la persona, si no tiene al Señor, no tiene el Espíritu de Dios, todo lo que es natural está bien, es normal, pero todo lo que es espiritual, ni siquiera el cuadro lo va a aceptar, o lo va a aceptar como cuadro de algo espiritual, lo considera locura. No, espérate para ver, Salmo 49.13, no lo he buscado, aquí, ya lo tengo. Salmo 49 dice, este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Bueno, ahí viene hablando de rebaños y de la insensatez de confiar en las riquezas y todo esto. Pero el punto es, este camino es considerado locura para el mundo. Lo importante es en esto de 1 Corintios 2.14, es que para el mundo todo lo espiritual es locura, pero la obra en el corazón de una persona es salvación. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y ya a nosotros no nos corresponde ni siquiera juzgar o estar, bueno, meditando, dándole vuelta que la locura que el mundo considera en cuanto a lo espiritual. El punto aquí principal es que nosotros, para nosotros, lo que para el mundo es locura, para nosotros es el poder de Dios. Y a eso hemos sido llamados. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros podamos conocer y vivir en el poder de Dios. Y ahí estamos. Aquí estamos.
Sí, yo creo que tenemos que regresar otra vez un poquito a nosotros aquí, los que estamos en esta aula. Sí. Podemos decir tantas cosas de lo que está ocurriendo en otros lugares, incluso en este mismo momento, pero eso en realidad no nos toca, no nos afecta, nos afecta lo que estamos aquí. Y el propósito de Dios siempre fue desde un principio un incremento de su gloria. Y para eso Él creó una humanidad y luego la llevó a Cristo y una cantidad de vasijas X para incrementarse. Usando un ejemplo de una semilla. Entonces, si uno siembra una semilla en tierra, va a salir lo que sembró. Si es una semilla de naranja, va a salir un árbol de naranja, no va a salir otra cosa. Lo que salga de la tierra va a conservar la naturaleza de la semilla. Y siempre fue para Dios ese su propósito, un incremento. Entonces, entendemos bien que el propósito de Dios es un incremento de su semilla, de su hijo, de su reino, de su vida, ¿ok? Pero el papel de nosotros en ese propósito es lo que nos debe interesar hoy aquí a nosotros. El propósito, entonces el papel que jugamos nosotros, para decirlo de una manera, en el propósito de Dios es ser la vasija en donde ese propósito se pueda cumplir y desarrollar. Entonces, el hecho de que, entonces de lo que se trata para nosotros es de conocer en primer lugar el propósito de Dios y nuestro papel en el propósito, alinearnos a eso y que cumpla para la gloria de Dios. A nosotros lo que nos deberíamos de llevar, entre otras cosas, es el hecho de que tenemos que presentarle al Señor una tierra fértil, en donde esa semilla no tenga estorbos para que se incremente, para que crezca fuerte y sana, para decirlo muy mal, porque la semilla no tiene problema, pero que crezca fuerte sin estorbos para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que nos teníamos que ver.
Y para mí el punto de que hagamos un poquito algo de lo que el mundo considera locura, es, por lo menos para mí, es de dónde fui sacada. Que tengo que considerar siempre o recordar, o bueno, ni siquiera considerar ni recordar, porque si me mantengo dentro del poder de Dios, en realidad aquello desaparece por un hecho, ¿verdad? Porque la luz hace que las tinieblas desaparezcan. Pero es importante que veamos que lo que tenemos en el Señor es el poder de Dios. Que paremos de locura. Sí, ni modo, ¿verdad? Y que ahí estuve una vez, pero que ahora por una obra completa y consumada, estamos ahora aquí. En lo que es espiritual, en lo que no es locura, a los ojos del Señor. A los ojos del Señor, esta es la vida del Hijo, es su reino, el incremento, el propósito, como estabas diciendo hace un momento. Y esa es la bendición de estar aquí.